La cortina está anunciando que ya estamos en conexión con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con quien lleva adelante la columna de Geopolítica Internacional, Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Aquí estamos en el centro de la provincia del Neuquén, disfrutando de un día primaveral por acá.
Mirá qué lindo, acá la verdad que también ha sido una jornada muy linda. Afortunadamente llovió un poco al inicio de semana y bueno, reverdece siempre, ¿no? Después de el solcito, después del agua.
Claro que sí. También nos enteramos que en el centro de la provincia, en la zona de San Luis, por ahí, también había llovido bastante.
Sí, eso fue el fin de semana. La verdad que ahí tienen la sequía casi peor que en provincia de Buenos Aires. Claro. Y se notó mucho porque, bueno, como fue la jornada electoral, viste que en las especulaciones de quién llega a votar y quién no, tenían muy presente el tema climático. Pero bueno, con la sequía que hay en tantos lugares, ¿no? En Brasil, hoy veíamos informaciones de que están viviendo la baja del río Amazonas más grande que hayan tenido registro, ¿no? Así que, bueno, el tema del agua cada vez más importante.
Claro. Claro que sí. Bueno, con algunas compañeras que participaron del 36º Encuentro de Mujeres aquí en Bariloche, nos contaban que el tema relevante fue el agua y la empresa Mecorot, ¿no? En administración de por lo menos 5 provincias del agua aquí en la República Argentina.
Bueno, qué bueno, ¿no? Yo coincido que esos son temas centrales en la agenda y que en un encuentro tan importante como el que fue el de Bariloche, que aquí, te digo, estuvimos compartiendo con la representante del pueblo de la República Árabe Democrática Saharaui, que vino especialmente para ese encuentro de Bariloche, y bueno, en su paso acá en Buenos Aires y en La Plata pudimos compartir con ella, porque de alguna manera ella venía, Jadilla, es su nombre, ahí lo recuerdo, a contar un poco de la experiencia del pueblo saharaui, que vive en una situación parecida a la del pueblo palestino, pero a costa de Marruecos, que les ha quitado su territorio hace bastantes años. Y ella justamente, bueno, de regreso de Bariloche, nos compartía de que, bueno, estaba impactada, ¿no?, con la participación de las mujeres en la República Argentina.
Claro que sí, porque bueno, Maristela Esbampa estuvo también ahí presente, bueno, también la que representa hoy la izquierda, ¿no?, y que será buscada por los candidatos a presidente, Miriam Bergman, estaba también ahí participando de ese encuentro.
Sí, ahora que pasaron las elecciones de decirle Bergman, le pasaron a decir Miriam.
Claro.
Todos desesperados por esos votos de la izquierda, bueno, seguramente a Milei no van a ir. El voto de la izquierda es un voto, me parece, de gente que tiene mucha preparación política, y por eso han sido el único partido que ha puesto la cara, incluso en los debates, a favor de la causa palestina, sin importar las consecuencias en un contexto electoral, lo cual desde mi perspectiva es algo muy valioso. Y justamente en este momento que estamos ya en La Plata, pero llegando de Buenos Aires, acabamos de participar de una marcha, Eduardo, que yo nunca vi, a favor de Palestina, en denuncia del régimen de genocidio israelí, que fue desde el Congreso hasta la representación sionista, o sea, hacia la embajada israelí, que colapsó la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé hoy realmente cómo los medios corporativos van a hacer de cuenta que esto no pasó, porque es la especialidad de ellos, invisibilizar todo lo que esté vinculado a la causa palestina. Y es importante decirlo porque quien articulaba mayormente fueron los movimientos de izquierda el día de hoy, y la verdad es que el acompañamiento fue impactante. Estaban ya empezando con el acto en plena Avenida de Mayo, pasando la 9 de julio, y había grupos que todavía estaban en el Congreso, en Avenida de Mayo, lo cual habla de unas 10 cuadras aproximadamente colmadas de gente.
Qué relevante es eso, ¿no? Porque, es reconocer al pueblo palestino en esta situación bueno, de desigualdad, de, bueno, de como lo quiera ver, ¿no? Este, no, no justifica todo lo que se dice desde los medios hegemónicos en el planteo de esto de el ataque de Hamas a Medio Oriente y bueno, entrevistando algunas víctimas también, ¿no? Es mayor el problema ahí. Es este, una descolonización del pueblo palestino de Israel este, desde hace años, ¿no?
Sí, sí. Fue impactante para el mundo ver, digamos, las acciones militares de Hamas contra militares y contra colonos tomando rehenes, porque generalmente los medios corporativos están acostumbrados a sensibilizar a la gente que vivimos de este lado del mundo, que somos occidentales, nos guste o no, con lo que le pase a la gente que tiene una cultura europea, como son los israelíes. En cambio, generan un distanciamiento tremendo con lo que Israel está haciendo al pueblo palestino. Y en ese sentido, a mí me pareció muy, muy interesante esta marcha de hoy, con tanta, tanta gente. Hemos levantado algunas poquitas de imágenes mientras empezamos a editar la nota para Hispan TV, ahí en mis redes sociales, en el Instagram sobre todo, @sebasalgadook, este, porque la verdad que queríamos dejar registro, porque a veces con la cámara uno, al no tener dron y demás, cuesta dar la dimensión, ¿no? Simplemente son entrevistas con, claro, con gente pasando y demás, ahí con el camarógrafo que estábamos trabajando, él se subió a algunos espacios como para tener un poquito de altura y tratar de dar la dimensión. Este, y en ese sentido a mí me parece muy interesante que quienes sigan en campaña política tienen que saber que se siguen demonizando al pueblo palestino, no van a contar con una cantidad importante de votos. Por eso, en esas posturas en donde la injerencia externa, sobre todo del sionismo en la República Argentina, que es tan fuerte para la clase política, ellos están tan seguros de que siempre les conviene aliarse y estar cerca de Israel, aunque nos robe el petróleo de Malvinas, aunque mate niños y niñas palestinas ahora y desde hace 75 años, aunque ataque al Líbano, Israel, aunque Israel ataque a Siria, siempre la clase política argentina, salvo la izquierda, ha demostrado ser extremadamente condescendiente, porque claro, ellos tienen muy claro que los medios corporativos están de alguna manera manejados por intereses israelíes, y quien se enfrenta a eso tiene que enfrentarse a esa batalla mediática. Entonces, lo que hacen muchos, vamos a decir, dirigentes políticos que conocen bien de qué se trata la causa palestina, sacrifican, ¿sí?, a esos niños y niñas palestinas, invisibilizándolos en pos de sus propias agendas políticas. Y por eso la movilización de hoy me parece muy importante, porque me parece un mensaje tremendo para todos aquellos que desde la política, desde los medios corporativos, incluso podría decirte desde algunos estratos académicos, hay que decirlo, que intentan invisibilizar la causa palestina, deberán pensarlo dos veces, porque yo creo que nunca debe haber existido una movilización tan grande como la de hoy a favor de otro pueblo que no esté vinculado con algo argentino, ¿sí? O sea, a mí se me hace imposible pensarlo. Cuando uno ve marchas grandes en Buenos Aires, bueno, es por algo vinculado a nuestro país, digámoslo, sea lo que sea, ¿no? Pero ver semejante manifestación de, ya te digo, yo le calculo unas 20.000 personas, se dice fácil, pero tienen que estar caminando, claro, por la calle, sí, 20.000 sí, personas en la ciudad de Buenos Aires con banderas palestinas. Este, realmente me parece muy interesante a partir de esa expresión popular, ¿no? En el sentido de que estos movimientos no están dispuestos a acompañar ese silencio que en definitiva termina siendo complicidad.
Claro. Lula da Silva ya lo caracterizó como un genocidio a lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Sí, a mí me parece una palabra que se acerca mucho más a esta otra que están usando mucho ahora, guerra, y a otra que también usan mucho en Argentina, que es conflicto. A ver, un conflicto puede ser un conflicto entre dos partes que generalmente podemos pensar en una especie de simetría, ¿no? A los europeos les gusta decir que hay un conflicto por Malvinas. Nosotros tenemos claro que hay una ocupación de Malvinas. ¿Cómo? ¿Qué conflicto? O sea, lo que tienen que hacer es salir los ingleses de ahí. Con el tema de Palestina es lo mismo. Si nosotros le decimos conflicto, y hay unos grandes analistas que se encargan de confundir a la gente justamente con esas palabras, estamos poniendo como en igualdad de condiciones al ocupante y al ocupado, al colonizador y al colonizado, al oprimido y al opresor, y eso me parece que puede llegar a ser un error.
Claro.
Y cuando hablamos de guerra, me parece que, bueno, o sea, Palestina ni siquiera tiene un ejército regular. Palestina se defiende con lo que puede, y cuando utiliza tácticas de guerrilla, como es la sorpresa de lo que fue el pasado 7 de octubre, el día sábado, que sorprendieron a las tropas israelíes, y las consecuencias, bueno, ya las vimos, a eso le dicen ataque terrorista. Entonces, cuando reciben una operación militar, vamos a decir, en absoluta inferioridad de condiciones armamentísticas, pero con el factor sorpresa y la valentía por delante de los soldados palestinos, bueno, le dicen que es un ataque terrorista y ya no les gusta más este concepto de guerra. Yo creo que el concepto que vos decís de Lula da Silva es el que más se acerca. Es un genocidio de un proceso colonizador sistematizado desde hace más de 75 años que cada tanto vemos alguna expresión de resistencia que lógicamente llevan consigo el concepto de la violencia.
Pero aquí también se esconde los 400 niños que ya van muertos, la cantidad de víctimas que tiene. Bueno, en horas de la madrugada del martes hubo un ataque que dejó mucha gente muerta y también varios miles de heridos, ¿no? Eso es lo que no se cuenta, lo que no trasciende, ¿no?, la información.
Sí, sí, lo esconden, lo minimizan. La verdad que hay que escarbar mucho para tener buena información. Yo creo que un factor interesante de esta semana es la liberación de estas mujeres que estaban rehenes, porque siempre Israel trata de demonizar y animalizar, ¿no?, los procedimientos de la resistencia palestina. Y es interesante decir, Eduardo, que si tenemos en cuenta que la resistencia palestina son musulmanes, la manera de ver a los adultos mayores de los musulmanes es siempre de un extremo respeto. Son así en su cultura, ¿no? Los jóvenes generalmente besan la mano de las personas adultas sin necesidad de que sean sus propios abuelos, lo hacen como una persona sabia, ¿no? Cuando se encuentra un joven con una persona que respeta mucho, y le toman la mano y se la ponen sobre su propia frente, ¿sí? Como una manera de demostrar cariño y respeto al mismo tiempo. Y al punto de que, por ejemplo, en Palestina no existen los asilos de ancianos. Ellos no conciben que una persona, cuando llega vieja, dejarla sola, porque, bueno, cuesta mucho, vamos a decir, la convivencia, ¿sí? Y entonces esa manera de tratar a los adultos mayores es la misma con la que trataron a los rehenes. Y claro, Israel está enfurecido diciendo que todo eso fue como, vamos a decir, una actuación y demás, pero cuando liberaron a esas dos mujeres mayores, ellas terminaron dando ruedas de prensa a los medios israelíes y dijeron lo mismo. Dijeron, la verdad que nos trataron con sumo respeto siempre. Ellos comían la misma comida que nosotros, o sea, como diciendo, tal vez lo que nos daban no nos gustaba, pero era lo que había, ¿no? No los tuvieron como presos, como los miles de presos palestinos que están en las cárceles israelíes en este momento. Entonces, yo entiendo perfectamente que la situación de los retenidos debe ser desesperante siempre para las familias. No me puedo imaginar lo que debe ser eso, como tampoco de las miles de familias que han perdido, ¿no? Seres queridos en las cárceles israelíes, que han muerto en las cárceles israelíes, y que esa espiral de la violencia es el resultado de lo que estamos viendo en este momento. Y que, fíjate qué contrastante y qué interesante, que tal vez, vamos a decir, el máximo representante de las ideas israelíes en este momento en Argentina, podríamos pensar en Javier Milei, ¿sí? Que es el que dijo que su línea internacional es Israel, que cuando él sea presidente va a cambiar la embajada argentina a Jerusalén como una manera de no reconocer a los palestinos. Y la visión que tiene Javier Milei y su concepción sionista de la vida es que los adultos mayores son viejos meados, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces, fíjate vos qué diferencia, ¿no? Entonces, claro, estas dos señoras como adultos mayores que tuvieron que pasar ese tiempo como rehenes cautivas, secuestradas, como quieran decirles, eso no significa que hayan sufrido ni ninguno de los rehenes hasta ahora ningún tipo de vejaciones ni tortura, sobre todo si son adultos mayores o niños. Por eso también hace unos días intentaron hacernos creer de que había 20 bebés decapitados, no, 40. El propio Biden lo había dicho. Y eso fue 100% mentira y falso. Nunca hubo 40 bebés decapitados, ni 20, ni 10, ni uno, ni ninguno. ¿Sí? No está en el espíritu de la resistencia palestina ese tipo de acciones. Lo que pasa es que necesitan crear esas informaciones falsas para que en Occidente, o sea, nosotros, justifiquemos de decir, bueno, si hicieron esto, es entendible lo que viene después de, por ejemplo, bombardear un hospital. El problema es que la otra parte era mentira y el bombardeo al hospital palestino por parte de las fuerzas israelíes es verdad. Esa es la diferencia. Una cosa es mentira,
claro,
y la otra es verdad. Entonces, yo creo que algún día los medios corporativos y algunas personas que se hacen llamar a sí mismos periodistas tendrán que dar cuenta, ¿sí?, sobre este tipo de cosas en las cuales ellos ganan mucho dinero para confundir a la sociedad y de alguna manera llevar adelante, como diría Lula y vos estás reconociendo, este genocidio.
Claro, porque también lo que se oculta es el uso de armas prohibidas, ¿no? Tal el cual el fósforo blanco, ¿no? Que seguramente conocerás las características de esto.
Sí, son armas que más allá del aniquilamiento de la persona genera un tremendo sufrimiento en ese proceso porque permanecen encendidas, ¿no? Es como una llama ardiente que se te clava en el cuerpo y te quemara, ¿no? Y no te la podés sacar de encima. Y entonces eso genera un sufrimiento tremendo que lógicamente no está avalado por la Convención de Ginebra y por eso fueron prohibidas en la década del 70 y son parte de esa maquinaria de generar terror, de decir, bueno, resistir al régimen israelí no solamente puede conllevar la muerte misma, sino una muerte con un extremo sufrimiento, como es la utilización del fósforo blanco por parte de Israel. Pero bueno, es otro más de esos apéndices que se esconden, ¿no?
Claro. Bueno, esto de haber pedido la renuncia de Guterres en las Naciones Unidas, ¿qué opinión te merece, Sebastián?
Bueno, me parece que se está armando un debate interesante, que hay países que de a poco van alzando la voz. Me parece que Guterres realmente asumió una postura interesante, por lo menos en lo discursivo, también hay que decirlo eso, y que no tiene que olvidarse que Palestina tiene muchos aliados, y sobre todo son aliados de los pueblos. Vos no vas a ver una sola manifestación, vamos a decir, a favor de Israel, que no esté hecha por gente que tiene intereses directos, ¿no?, vinculados a Israel. Y acá en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. La gente que se manifiesta a favor de Israel es gente que tiene intereses vinculados al ente sionista. Y lo cierto es que estamos viendo una especie de escalada regional, que la empezó Estados Unidos moviendo sus portaaviones, pero que del lado palestino hay que tener muy en cuenta el nivel de alianzas que ellos están teniendo. Y claro, ese discurso de Guterres de alguna manera puede alentar en el sentido de decir, bueno, hay una justificación. Y digo esto porque el Hezbollah libanés está en guardia, con la guardia alta, están listos, hay intercambio de disparos en este mismo momento que estamos hablando, hay un objetivo claro que son las granjas de Sheba que Israel está ocupando y que pertenecen al Líbano. El Yemen, que es un país que ha sufrido tanto lo que fueron las invasiones de Arabia Saudita, hay que decirlo, esta semana tiró 3 misiles desde el Yemen contra Israel, que los interceptó un barco estadounidense. O sea, Yemen se hace cargo de entrar a favor de Palestina tirando misiles, ¿sí? Las manifestaciones en Yemen a favor de Palestina los viernes son impactantes. La propia República Islámica dijo que lo del bombardeo al hospital no va a quedar impune. Hay que ver de qué se trata eso. No queda del todo claro, pero convengamos que el poder militar de la República Islámica de Irán, desde mi perspectiva, está muy por encima del de Israel. La única diferencia es que Israel tiene bombas atómicas, ¿sí? Cientos de bombas atómicas tiene Israel, siendo ese pequeño apéndice occidental metido en Oriente Medio, y la República Islámica aparentemente no tiene ninguna, pero sí tiene un país inmensamente más grande y una capacidad misilística impactante de industria iraní. Y después, algunas monarquías del Golfo Pérsico dejaron de respetar lo que se conoce como los acuerdos de Abraham, que era, vamos a decir, una especie de pacto impulsado en su momento por Donald Trump, en el que Israel empezaba a tener una serie de vínculos con varios países árabes. Claro, las monarquías árabes y los reyes no son tontos, porque la solidaridad que genera Palestina en el mundo árabe, si ven que sus gobernantes no los respaldan, eso les puede repercutir de una manera muy fuerte en protestas internas contra las propias monarquías, sobre todo de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y no tanto Qatar, el país que acaba de, en el que Argentina salió campeón del mundo en el fútbol, porque Qatar está tratando de ser una especie de mediador político en lo que puede llegar a ser el intercambio de rehenes que tienen los palestinos por los prisioneros que están en las cárceles israelíes desde hace tanto tiempo.
Claro. Bueno, Sebastián, ahí nos compartiste nacido en Palestina. ¿Tenés alguna referencia respecto de esto?
Sí, es una canción que a mí me gusta mucho porque está hecha acá en Argentina, aunque se llame Nacida en Palestina, de un colega y gran luchador de la comunicación popular como es el rapero Daniel De Vita, y tiene una letra muy interesante donde cuenta un poco de la historia de cómo es el proceso de colonización y la situación que se está viviendo, y aunque fue escrita hace un par de años, creo que describe bastante de lo que estamos viviendo ahora. Algunas veces nos gusta compartir música en otros idiomas, pero hoy creo que está bueno, a partir del arte, compartir un poco de música en español que hable de estos temas.
Sebastián, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos en Zapala y en todo Neuquén.
Se concilia, antes hubo días felices y noches sin vigilia. Hubo un lugar previo a toda esta desidia. Mi hogar, mi libertad, la cuna de mi familia. Mi pueblo vivía en paz, tenía la seguridad de crecer y convivir con otra colectividad. Nuestras tierras construyeron su libre albedrío. Recibieron y acogieron a tantos judíos. Amigos míos, levantamos la cabeza. Autodeterminación, basta de ser colonia inglesa. Libertad a nuestro pueblo, un estado para hacerlo. Pero había otro plan y un día pudimos verlo. Miles llegaban y llegaban otros mil, reclamando nuestras tierras y poblados para sí. El lugar donde nací se ponía oscuro. Ellos buscaban crear un estado judío puro. Un muro se extendía por Europa y era el fin de millones de personas en un genocidio ruin. Oriente era el refugio donde había esperanza y fe. pero su holocausto fue nuestra catástrofe. Así fue que nuevamente sentenció el oráculo. Nuestra historia, nuestro credo, nuestra piel era un obstáculo. La guerra se apropió de nuestra suerte. Y para serte certero fue tan fuerte que en instancias de un congreso del que no participamos, a distancia se partieran dos el suelo que habitamos. Eso no lo respetamos, fue tan cruda la violencia. Las armas fueron más que la razón y la conciencia. Sin clemencia el capital toma la masa esférica, porque el árabe es escoria para Europa y Norteamérica. Fuimos masacrados y expulsados del lugar, los hogares y los templos de los nuestros destruidos. Al olvido los ancestros ya ni restos de su andar. Y una vez esto ocurrido no pudimos regresar, refugiados por culpa del fascismo y el poder que hoy ostenta el mismo pueblo que fue refugiado ayer. Con tristeza pude ver que la tragedia tuvo un bonus. Ni siquiera respetaron la partición de la ONU. Mis hermanos que quedaron en esa nación fecunda, unos pocos condenados, ciudadanos de segunda. No confunda, amigo mío, aunque el mundo se lo grita. Yo repudio la injusticia, yo no soy antisemita. La historia siempre escrita por el vencedor es fácil, pero míreme a los ojos y verá que no soy nazi. Soy nacido en Palestina, solo una cosa le exijo. Piensen qué haría si su tierra elijo, si lo echo de su casa y me instalo sin permiso, si la sangre de este río fuera de sus hijos. Toda información que se refiera a este predio, redactada en Israel que controla los medios. Medio escalofríos comprender que ante el velorio de mi pueblo el mundo entero nos juzga como demonios. Y esos tanques de Jehová son pacifistas. Resistencia de mi gente es barbarie y terrorista. Si pudieran ver la lista de los millones que somos, refugiados por el globo o en medio de los colonos, como aquellos compatriotas en la dura Cisjordania. Son más de 40 años sin sus tierras, poca agua, viviendo la miseria, privados del derrotero, sin acceso a los servicios, ni usar las carreteras. Y porque ser sincero es la única manera, como aquel muro en Europa, ¿de qué sirven las barreras? Porque están mis hermanos encerrados en su casa. Porque el bloqueo, porque el hambre en la Franja de Gaza, porque el desabastecimiento adrede en la cantera, porque muere un enfermo esperando en la frontera, porque le digo a mi hijo que se esconda, responda, rogando al cielo que no nos caiga una bomba. Suponga que estuviera en mi lugar en el exilio, sin identidad ni domicilio. No hay quien explique mi razón que justifique tantos años de dolor que nos hacen venir a pique. Y hoy no duermo porque sueño despierto, porque sé que en su momento en el medio del desierto habrá un oasis. Porque no todo es lo mismo, como miles de israelíes que no aprueban el racismo, como tantos en el mundo que el lamento escuchan, que no hacen oídos sordos y comprenden nuestra lucha. Por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre, yo no caigo, sigo vivo por mi Palestina libre.
Aquí llegamos con esta propuesta radial, seguramente mañana jueves, minutos después de la hora 17:30.